está todo listo para comenzar. La misión es divertirte, olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Y a través de la magia de la radio, entraremos a un mundo sobrenatural, donde la radio será parte de tu vida. Bienvenidos a lo sobrenatural.
Bienvenidos a lo sobrenatural.
En este momento comenzamos Ladrones de Sueños, un programa de radio donde te invitamos a conocer todo aquello que otros no se atreven a contarte. Misterio, historia, espiritualidad, cine, filosofía, lectura y, en definitiva, entretenimiento a través de una ventana abierta al universo que te hará cuestionarte muchas de las cosas que hasta ahora consideras normales para ti. Soñador, quédate con nosotros y prepara tu mente para todo lo que vas a escuchar en estas próximas dos horas, llenas de muchas incógnitas, con Javier Mercado y Emilio Arias. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
Buenas noches, soñadores, y bienvenidos un nuevo miércoles al 107.7, a Onda Sur Motril y a esta tu cita con Ladrones de Sueños. Con los saludos de quien te habla, Javier Mercado, como siempre, encantado de compartir estos 120 minutos de riguroso directo en la que vamos a compartir muchos temas, muchas curiosidades y cómo no abrimos esa ventana para compartirla contigo. Una noche más conmigo está, como no, mi querido Emilio Arias. Buenas noches, Emilio.
Muy buenas noches, Javier, compañero y amigo. Y buenas noches a todos nuestros oyentes, que sin duda habrán pasado una semana pensando en que ya mismo llegaría el miércoles. Pues aquí estamos.
Aquí está ya todo preparado y todo listo, Emilio. ¿Cómo pasa la semana rapidita?
Semana,
¿te das cuenta?
Pasa la semana que parece, no una semana, parece un día o dos. Pero bueno, son siete los que han pasado, ¿eh, Javier?
Pero bueno, lo importante es que estemos aquí, fieles a la cita y con todo, todo preparado, que eso es lo que nuestros soñadores nos piden cada semana. Y vamos a ello, ¿no? Si te parece.
Cada día estamos preparados siempre para darle el máximo que podemos dar. Y además, la noche viene, siempre digo que viene la noche, y es que siempre son las noches superables unas a otras, ¿no?
Bueno, se va poniendo un granito de arena cada noche. Bueno, si te parece, Emilio, vamos a contarle a nuestros soñadores qué vamos a tratar esta noche. En nuestra primera sección, el Botiquín para el Alma, ya sabéis que ahí os presentamos nuevos libros que surgen, y en este caso va a estar con nosotros en unos minutos Manuel Fernández Muñoz, que ya lo conocéis mucho porque estuvo con nosotros en la temporada pasada colaborando, y tiene un nuevo libro y, como no, teníamos que tenerlo con nosotros y estrenarlo. El regreso de la diosa, esa es su nueva obra. A continuación, pues tenemos cita con Escritos desde el Manicomio. Estará con nosotros Pepe Desastre con hoy un escrito, un relato muy particular, en la voz de Walter Sarabia, dedicado a los insectos, o sea que presenta la cosa interesante.
La cosa viene bien, bien.
A continuación estará con nosotros nuestra sección de misterios y leyendas con Manuel Domínguez, que hoy nos va a trasladar hasta Serbia, el vampiro de Serbia, con Arnold Paole. Y, como no, cada semana tenemos nuestro mensaje de las estrellas, que lógicamente lo escucharemos después de la intervención de Manuel Domínguez. Y para cerrar, como siempre hacemos, nos iremos de viaje a Lomo de Burro con nuestro querido amigo Walter Sarabia, que hoy nos trae la leyenda de Tisayac y Tutocanula. O sea, que seguro que nos trasladará a buenos sitios como él nos tiene bien acostumbrados. Así que esto es todo, amigos, como se suele decir. Bueno, la reflexión final hoy, estoy ahí intentando convencer a Emilio a ver si lo engancho para que esta noche os la regale a él. Pero bueno, ya se verá a lo largo del programa. Seguro
sea que la voluntad del programa lo que vamos a cumplir.
Seguro que se le ocurre algo. En fin, recordaros como siempre las vías de comunicación con el programa. Ya sabéis, vía Twitter, nuestro hashtag para esta noche es #LDSEP143, en nuestro programa 143. Y a través de Facebook, ya sabéis que tenemos la página y el grupo de Ladrones de Sueños para que nos comentéis todo aquello que os surja y que queráis intervenir. Así que todo listo, todo preparado. Yo solamente os doy la bienvenida y a disfrutar del programa. Buenas noches.
Cuéntanos tu experiencia escuchando el programa, qué opinas sobre el mismo, qué te inquieta o qué te gustaría que tratásemos. Y sobre todo, no te pierdas nada del programa y las interesantes noticias que recopilamos en nuestra web de ladronesdesueños.es. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar. En Ladrones de Sueños, el botiquín para el alma. Te abrimos nuestra biblioteca para ofrecerte un elenco de lecturas que ayudarán a complementar tu alma. El Guardián de las Tablillas te presenta hoy un nuevo título. ¿Quieres conocerlo?
Y bueno, vamos a arrancar con nuestra primera sección. Como te hemos dicho, abrimos ese botiquín para el alma. Y hoy tenemos a un buen amigo nuestro del programa, Manuel Fernández Muñoz, que le gusta mucho, mucho escribir y ya tenemos nueva obra de él. La verdad es que la pluma la sabe manejar bastante, bastante bien. Así que yo creo que lo que procede es darle las buenas noches y la bienvenida para que nos presente esa nueva obra llamada El regreso de la diosa. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, compañero. Un placer volver a tu programa, que ya casi que es el mío también.
Así es.
Muy buenas noches, Manuel. Soy Emilio y te deseo felicitar por esa obra tan maravillosa del regreso de la diosa, que sin duda va a tener gran cabida en el lector, porque es una obra maravillosa y espléndida. Enhorabuena, Manuel.
Pues muchas gracias, amigo Emilio. De verdad que viniendo de ti me lo voy a creer.
Bueno, yo me andaría con ojo, que a Emilio le gusta mucho.
No, porque cuando hay una cosa que está bien, ¿por qué arreglarla si está ya arreglada de nacimiento, no?
Bueno, así lo animamos, aunque yo sé que a Manuel no hace falta animarlo mucho. Pero bueno, vamos a entrar en materia, Emilio, que luego nos liamos y sí, se nos va el tiempo.
Vamos a animarlo para que vaya por el Pulitzer primero.
Un viaje mágico a través de los antiguos mitos paganos para recuperar nuestra conexión con la naturaleza, ¿no, Manuel? Cuéntanos, ¿qué se va a encontrar el lector en El regreso de la diosa?
Pues lo que vamos a encontrar es un viaje por Irlanda. Vosotros, los amigos del programa, sabéis que el año pasado estuve viviendo en Irlanda. Uh-huh. Y allí tenía que explorar la cultura celta, que es realmente el origen, o mejor dicho, la médula espinal de esa isla tan encantadora. Uh-huh. Porque cuando hablamos de los celtas, Realmente a veces nos olvidamos que los celtas continentales fueron muy impregnados después de que Julio César le ganara la batalla, fueron muy impregnados por el Imperio Romano, pero que hay una isla que se quedó aparte donde los romanos no llegaron, que se llamaba la isla de Eire, lógicamente Irlanda, donde allí el gaélico, la cultura gaélica, no se maridó para nada con la cultura romana, y ellos siguieron, los celtas irlandeses siguieron con su religión autóctona, y aún a día de hoy puedes beber de esos antiguos ritos, de esa antigua tradición, en lugares increíbles donde... Sí, es verdad que después, cuando llegó el cristianismo con San Patricio, bueno, pues todo se misturó bastante. Ese espíritu, ese sabor a lo celta, ese sabor a espiritualidad salvaje, impregna toda la India. Y realmente el libro es eso, es un viaje por Irlanda para ir conociendo no solamente el legado celta, también la propia isla, pero además las vivencias personales que yo he podido tener a la vera de cascadas mágicas, de dólmenes increíbles, de celebraciones de ritos paganos, que realmente te ponen los pelos de punta, porque te das cuenta de que es una religión viva, es una religión que no se ha extinguido, si bien es cierto que se han tenido que recuperar muchas cosas. Es una religión, o es un modo de pensar que está muy en sintonía con la naturaleza, algo que nosotros los urbanitas de modernos hemos perdido. Nosotros pensamos que, bueno, que los huevos de las gallinas están en el supermercado porque nacen del supermercado. Es decir, que se cierran hoy las puertas de cualquier supermercado, mañana se abren y hay huevos ahí de manera mágica, igual que las frutas. Eso no es así. Hay una naturaleza y un trabajo increíble de toda la creación para que nosotros podamos disfrutar de lo que podemos disfrutar, ¿no? De todos esos manjares, de todas esas delicias. Y realmente te das cuenta cuando estás en una isla que tiene la naturaleza tan viva como Irlanda, es decir, que allí cuando el viento sopla, sopla el viento de verdad, cuando llueve, llueve de verdad, y cuando hace sol, pues también lo agradeces, te das cuenta de que tú formas parte de eso, de que tú formas parte de ese viento, de que formas parte de esa lluvia, de esa tierra, de ese sol, de ese arco iris, y realmente eso es el espíritu gaélico, el espíritu celta, ¿no? Que tú te integres en la naturaleza y que vuelvas a recuperar esa conexión con la diosa, con la madre tierra, esa conexión que parece que es tan peligrosa porque desde hace milenios muchísimas, sobre todo los sacerdotes solares, intentan que nos alejemos lo máximo posible de esta diosa que parece ser tan peligrosa. Y digo yo que si parece ser tan peligrosa, si la temen tanto, por algo será.
Pues sí, yo creo que al final la temen por ese, precisamente porque creo que nos abre la mente y a poca gente le interesa que el ser humano tenga la mente abierta. Y yo creo que es importante ese encuentro con la diosa, con esa naturaleza, que al final es nuestro punto de unión con nosotros mismos. Es verdad que cuando convives y te conectas con la naturaleza es cuando realmente conectas contigo mismo, ¿no?
Claro, es que nosotros, como te decía, que somos urbanitas y somos personas muy evolucionadas, realmente somos los seres más involucionados del planeta. Nosotros hemos intentado modificar nuestros ciclos biológicos no de acorde a la naturaleza, sino acordándonos por ejemplo, las influencias de los mercados. Nosotros no estamos realmente, el ser humano no puede ir en contra de su naturaleza, no puede ir en contra de la naturaleza. Todo lo que nos separe de la naturaleza nos está separando de la vida, y separarnos de la vida acarrea necesariamente el acercamiento a la muerte. Y realmente lo que estamos haciendo, estamos matando a la diosa, estamos matando a nuestra madre naturaleza, y realmente nos vamos, al final, todo esto lo vamos a pagar más pronto que tarde. Ya estamos viendo todas las barrabasadas que estamos haciendo con el cambio climático, con los vientos increíbles,
¿Sí? ¿Manuel?
¿Chicos?
Sí,
Sí. Sí, os he perdido por un momento.
Ah, vale. Sí.
Se ha cortado por un momento.
Sí, continúa.
Que lo estamos viendo, bueno, en definitiva estamos viendo que, cómo los polos se están derritiendo cada vez más, y es lo que os comentaba, más pronto que tarde esto nos va a pasar factura a nosotros.
Digo, Manuel, hay un montón de cosas que surgen en el cerebro y preguntarnos cosas, porque Gaia es nuestra madre, nuestra diosa, pero la conocemos poco. Es decir, yo recuerdo cuando un muchacho cualquiera podía salir a los campos y alimentarse con de un montón de hierbas que hay, que son muy nutritivas y que son además muy buenas. Hoy, si tuvieran que ir mucha gente al campo a alimentarse, seguramente que no sabrían ni siquiera coger un hinojo, ¿no?
Mira, lo que estás diciendo es de verdad, es palabra sagrada, es realmente cierto. Nosotros tenemos que remontarnos muchísimo atrás en el tiempo para ver de dónde viene esta desacralización de la tierra y cómo es posible que el dios masculino le haya robado el sitio a la diosa. Uh-huh. Y realmente esto es un misterio que muchísimos historiadores han tratado de descifrar, porque lo que nosotros tenemos, las figuritas más antiguas de deidades que tenemos son Venus paleolíticas. Uh-huh. Estas Venus paleolíticas, lo que nos está demostrando es que hubo un culto a la diosa antes incluso del neolítico. Es decir, estamos hablando de hace unos 8.000, más de 8.000 años de antigüedad. Se han encontrado estatuillas incluso muchísimo más antiguas. Al principio los seres humanos venerábamos a la madre tierra. Dicen algunos que por algún acontecimiento celeste que pudo poner los pelos de punta a nuestros ancestros, algo pasó en el cielo, que los seres humanos dejamos de mirar a la tierra con veneración y empezamos a temer el cielo. Es decir, que cambiamos el amor por el temor. Y es ahí cuando la faceta de Dios, del Dios celeste, le robó su posición a la tierra. También cuando nosotros nos dimos cuenta que la tierra teníamos que ararla, teníamos que trabajarla para que nos diera los frutos, también fue una desacralización. Y todo esto derivó en las tres religiones patriarcales que hoy en día pues son mayoritarias en toda la tierra, ¿no? Que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Aunque en su origen, si nos remontamos al origen del judaísmo, que es de donde manan las otras dos, nosotros no podemos decir, y sería muy aventurado decir, que el judaísmo en su inicio fue una religión patriarcal. De hecho, todavía queda en la Torá, en el Antiguo Testamento, algunos versículos bastante curiosos, que si quieres vamos a repasar alguno, donde te da la sensación de que hay algo más de lo que nos quieren decir. Es decir, que ese Dios masculino realmente en el principio no fue así. Por ejemplo, vamos al libro del Génesis. En el libro del Génesis hay un pasaje curiosísimo que dice: entonces Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y este pasaje resulta muy, muy incómodo para los defensores del absolutismo de un Dios único, de un Dios masculino, porque el texto, si lo podemos comprobar, está en plural. De hecho, la palabra Elohim significa dioses. Sin embargo, no se ha traducido como dioses. Dicen, entonces Elohim dijo. Entonces los dioses dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y sigue diciendo un poquito más el versículo siguiente, Elohim creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué te está diciendo aquí el Antiguo Testamento? Pues que si a imagen de Dios creó al varón y a la hembra, es porque Dios tenía dos rostros, el de madre y el de padre. Uh-huh. Sin embargo, esto parece ser que se le olvida a los sacerdotes masculinos, a los sacerdotes solares, que Dios tenía en un principio el rostro de padre y el rostro de madre. Y yo creo que eso debería ser así. Yo lo concibo así. Es decir, en mi interior, en mis vivencias, cuando yo he acudido a mi padre es para un consejo. necesitaba que me dieran un consejo. También lo he temido. Cuando he hecho algo malo, pues temía que me regañara. Sin embargo, cuando necesitaba un abrazo, yo acudía a mi madre. Era otro aspecto. Eran los dos pilares que me sustentaban. El amor, por una parte, a mi madre, que siempre fue siempre es el cobijo de cada hijo. Y después, por otra parte, el respeto que se le debe al padre. Sin embargo, nosotros, por alguna razón, se nos ha inculcado ese temor único al padre y se nos ha olvidado que aquella diosa nos la han querido extirpar. De hecho, nos la han extirpado, porque ya a partir de este pasaje en el Antiguo Testamento, de la diosa ya van a dejar al dios viudo, y la diosa solamente aparece para cuando es realmente criticada por los profetas de Israel. Y así, por una serie de intereses machistas, nos han ido extirpando el amor de Dios y el amor a la diosa, que posiblemente hubiera cambiado bastante la historia de la humanidad a día de hoy.
Manuel, perdona que te haga un inciso. Yo entiendo que singularizar de alguna manera este principio de la vida únicamente favorece solamente a una parte de la humanidad. Es decir, estamos repudiando la posibilidad del éxito que tiene la mujer a la hora de dar a luz, por ejemplo, ¿no?
El libro, amigo mío, parte de un encuentro que yo tengo con una de las sacerdotisas de la diosa Brigitte. La diosa Brigitte es una de las diosas más fundamentales en el panteón celta, y yo conocía que había un lugar increíblemente sagrado, desafortunadamente olvidado para la mayoría incluso de irlandeses, que se llama, es una villa, es la villa de Kildare. Y que allí, en esa villa, antiguamente se rendía culto a la diosa Brigitte en un lugar muy concreto, en el Templo del Fuego, donde se reunían todas las sacerdotisas de Brigitte y mantenían viva la llama perpetua. Esa llama, cuando el cristianismo, cuando San Patricio llega a Irlanda, San Patricio lo que hace es cristianizar toda la India. Sin embargo, el culto a Brigitte está tan arraigado en la población que no puede, el cristianismo no puede extirpar, amputar este culto. Brigitte es una de las diosas más queridas. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que siempre ha hecho el cristianismo cuando ha llegado a un sitio? Pues si no lo puede cortar de raíz, pues lo convierte. Entonces empieza la sincretización de Brigitte, que por arte de magia, y fíjate que se supone que los cristianos no creen en la magia y que son los paganos, los celtas, los magos, sin embargo, por arte de magia, el cristianismo va a convertir a Brigitte en Santa Brígida de Kildare, es decir, en una santa cristiana. En vez de ser una diosa que nace con una lengua de fuego en la cabeza, una lengua de fuego que la conecta con todos los seres, con todos los elementos de la creación, se va a convertir en una monja cristiana. Y ese Templo del Fuego se va a convertir en una iglesia, en un monasterio, incluso va a seguir la regla de San Cesario. Fíjate qué cosas más curiosas. Sin embargo, este sitio no va a profanar, o mejor dicho, no va a renunciar a la práctica de seguir manteniendo ese fuego ancestral sagrado. Es decir, lo va a seguir manteniendo, independientemente de las misas, de todo lo que conllevó el cristianismo. Este fuego se va a seguir prendiendo, aunque ya poco a poco se va a ir perdiendo el origen del por qué se estaba manteniendo este fuego encendido, hasta que de repente la Iglesia Católica, el papado, estamos hablando ya del siglo XII, empieza a mirar mal a los irlandeses, porque curiosamente aquí el cristianismo tampoco se plegó demasiado a los intereses de Roma. Y Roma, por ejemplo, el cristianismo celta no necesitaba realmente al papado. Ellos tenían su propia independencia, su propia idiosincrasia. Los mitos paganos los acogen, los sincretizan dentro de su día a día, como estamos viendo en este caso, en el caso del Templo de Fuego de Kildare, pero también en otros muchos. Y eso empieza a poner muy nervioso al papado, que manda a los normandos a que meta en cintura a estos díscolos irlandeses. Es decir, que o se plegaban a lo que Roma decía, o se eran pasados por la espada. Y es aquí cuando, en este momento, cuando los normandos realmente arrasan Kildare y bueno, se supone que el fuego se apaga. Sin embargo, yo conocía que a día de hoy todavía algunas sacerdotisas de ese fuego ancestral, de ese fuego celta, seguían de una forma soterrada, de una forma, bueno, bastante discreta, seguían acudiendo a este lugar para hacer exactamente lo mismo que habían hecho sus antecesoras en el cargo, es decir, encender el fuego sagrado de Bri. Y yo me quedé allí. Yo llegué allí, Kildare realmente, como os decía, es una villa, y que lo único que llama la atención es que encima de un otero, encima de la colina que preside la villa, pues hay una iglesia en piedra increíble y están los restos de ese templo del fuego. Es un cuadrilátero, lo único que queda, pero en el centro yo vi claramente las señales, las huellas de que ahí se estaban haciendo algún tipo de ritual. Había rosarios marianos, evidentemente, había algunos lazos anudados en ramas, es decir, que ahí se estaban haciendo cosas. Y yo sé, por todos mis viajes, que cuando tú no tienes prisa y tú te tomas el tiempo y dejas que el universo sepa qué es lo que tú quieres, el universo te va a responder. Y a mí me respondió en forma de una mujer que pasó entre las lápidas del cementerio como si fuese un alma en pena, una mujer rubia que llevaba un tocado, llevaba un chador, y que casi intentando que no la vieran, se metió dentro de ese cuadrilátero y ahí empezó a hacer alguna cosa. Yo me acerqué a ella, la pillé realmente arrimando, amontonando algunas ramitas para prender el fuego, y vi mi oportunidad, y con toda la sinceridad del mundo le expliqué quién era, le expliqué que soy reportero, que soy escritor, y que me había llegado allí a ese templo del fuego precisamente para conocer qué es lo que se estaba haciendo allí y para conocer el testamento de Brigitte. Y en ese momento ya yo la sorprendo, ya se queda muy contrariada, ella dice, bueno, me han pillado, y se puso muy nerviosa. Sin embargo, a la medida que yo iba hablando, ella se iba relajando, y al final se sincera conmigo y me dice que realmente lo que ella va a ir a hacer son secretos que pasan de madres a hijas, generación tras generación tras generación, que esos secretos yo no los voy a encontrar escritos en ninguna parte, porque si alguien escribe algo, es esa sabiduría puede ser robada. Sin embargo, cuando se pasa de boca a oreja, de madre a hija, siempre esa sabiduría, por mucho que intenten robártela, jamás se la van a poder extirpar a esta élite, a estas personas que siguen haciendo lo que siguen haciendo en este lugar. Sin embargo, me mira y me dice, yo creo que es el momento del regreso de la diosa, de ahí el título del libro, El regreso de la diosa, y empieza a explicarme qué es lo que ella y sus hermanas han ido a hacer allí y qué es lo que están haciendo allí, y me explica qué es ese fuego que debe seguir prendiéndose, y realmente que es algo increíble. De hecho, ese es el principio del libro, y es el principio porque ella también en esta primera oportunidad en la que nos encontramos, ella solamente me da pistas, me da algunas indicaciones para que sea yo el que inicie una búsqueda, que después va a concluir ella revelándome una sabiduría increíble que además yo le pido permiso para plasmar en el libro, y ella me lo da. Así que realmente el libro El regreso de la diosa de Ediciones Almuzara es eso, es el testamento de la diosa Brigitte, del culto a la diosa Brigitte, del culto a la diosa madre, a la diosa ancestral, que ha permanecido oculto desde épocas increíbles, inmemoriales, y que ahora lo tenemos aquí, a nuestro alcance. Y es una sabiduría que te hace cambiar tanto por dentro como por fuera. Es una sabiduría que mira con otros ojos a la naturaleza, porque realmente hay un momento en el que yo me paro a sentir, no a pensar, porque a veces la cabeza piensa demasiado y no es un estorbo, pero cuando empiezas a sentir, el corazón sabe bien lo que está experimentando. Yo hay un momento en el que empiezo a sentir que me encuentro mucho más cómodo al abrigo de un roble, sentado debajo de su sombra, oyendo a los pajarillos cantar, que en cualquier bancada de alguna catedral de Europa. y que me encuentro mucho más vivo sumergido en las aguas de un río, que está danzando con ese vaivén de la corriente. Me siento mucho más vivo estando allí que, pues qué decirte yo, que entrando en cualquier templo de la India. Y realmente es una recuperación a través de los mitos paganos de lo que nosotros somos en verdad, de lo que nos están queriendo extirpar, porque un hijo de la diosa, un hijo de la naturaleza, jamás se atrevería a contaminar un río, jamás se atrevería a contaminar el cielo, jamás se atrevería a hacer ninguna barrabasada, a los otros seres que conviven con nosotros en este planeta. Porque realmente cuando eres un hijo de la diosa, esos seres que están conviviendo contigo son tus hermanos. Pero vamos un poquito más allá, porque la cultura celta también te está hablando de otros seres invisibles para los ojos, pero no para los ojos del alma. Son seres con los que estamos conviviendo también, que son las hadas, son los elfos, son las ondinas, son los gnomos. Son seres con los que tú también te puedes relacionar si quieres, y que están ahí, y que existen, y que en Irlanda están al cabo de la calle. De hecho, fíjate, os cuento, yo sé que el tiempo es como el que tenemos y, sí, y voy a intentar hacerlo rápido, pero hay una anécdota muy curiosa que a mí me pareció ya realmente reveladora cuando yo llego a Irlanda, y es que hay una de nuestras vecinas que donde nosotros vivíamos, que tenía en su jardincito, pues tenía lo que a mí me pareció que era una casa para pajarillos, ¿no? Pero la tenía en el suelo. Entonces, un día, pues bueno, pues por la mañana, conversando con ella, digo, bueno, ¿y qué haces con una casa de pajaritos en el suelo? ¿Por qué no la cuelgas? Si quieres, te la cuelgo yo en un árbol, que se quede un poco más bonita. Pues es para pájaros, no tiene sentido que la pongas en el piso. Y ella me dice, no, es que no es una casa de pájaros, es una casa de hadas. Uh-huh. Yo me quedé, digo, ¿pero cómo una casa de hadas? Dice, claro, es que aquí en Irlanda hace mucho viento y llueve mucho. Dice, ya lleva veces que las hadas cuando pasan por aquí, pues por el clima, se tienen que resguardar en cualquier parte. Y esto es una casa de hadas, para que ellas sepan que se pueden resguardar aquí. Y eso, amigos míos, es la tónica general, la creencia general de los irlandeses. Ellos creen en los seres esféricos. No te estoy diciendo que creen, ellos saben que existen y conviven con ellos. Los leprechaun. Todos sabemos lo que son los leprechaun, estos duendes increíbles que ayudan a los zapateros, sobre todo a los zapateros, pero que realmente son duendes guardianes de las casas.
Yo bueno, creo, pues, creo Manuel,
al cabo de la calle.
Creo Manuel, perdona la interrupción, yo creo que al hombre le sobra asfalto y le falta conocimiento en la naturaleza. A mí me encanta, por ejemplo, cuando pasa a Irlanda o a Alemania, por ejemplo, y los jardines de las casas, sabes que les ponen muñequitos para que sepan que allí pueden vivir las hadas y los gnomos y todo este.
Sí, sí, exacto.
O sea, les dan una entrada de alguna manera con esos muñequitos que ellos ponen y esas casitas, ¿no, Manuel?
Sí, es que es otra mentalidad. Aquí cuando hablamos, por ejemplo, de duendes, de gnomos y hadas, pues nos echamos a reír como si fueran seres que no existen. Sin embargo, cuando vas a otros lugares, por ejemplo, a Islandia, yo también en este libro hablo mucho de Islandia, porque estando tan cerca de Irlanda, pues a veces me pegaba el salto allí, yendo detrás de la aurora boreal, yendo detrás de los elfos, porque los Uldufolk, es como se llaman allí a la gente escondida, a los elfos, a los gnomos, en Islandia están al cabo de la calle. Tú, allí en Islandia nadie se va a reír porque tú pienses o porque tú creas en los elfos, porque para ellos es algo con lo que están conviviendo diariamente. Y tienen una historia muy muy bonita. Para los Uldufolk, que significa literalmente la gente escondida. Y es que parece ser que Adán y Eva no solamente tuvieron dos hijos, tuvieron más hijos. Sin embargo, cuenta la leyenda islandesa, que caminando Dios por el jardín del Edén, decidió ir a visitar a Eva. Eva, sin embargo, que tenía cuatro hijos, sabiendo que Dios venía a su casa, quiso lavarlos y adecentarlos. Sin embargo, le dio tiempo solamente a lavar a dos, a Caín y a Abel, y a los otros dos, para que Dios no lo viera tan desarrapados, los escondió en un armario. Cuando Dios solamente vio a Caín y Abel, le preguntó a Eva por los otros dos, y Eva dijo, los he escondido. Y Dios dijo, pues a partir de ahora, esos dos hijos que has escondido serán los padres de la gente escondida. Eso es lo que significan los Uldufor. Y aquí es donde juegan o entran en juego lo que estábamos hablando, los gnomos, los duendes, las ondinas, toda esta gente que no podemos ver, que están escondidos a nuestros ojos, pero que si ellos quieren y si tienes un corazón puro, se te van a revelar.
Sí, y estar, hay
infinidad. ¿No? Es exactamente. Lo que pasa es que también hay un, me dijo la suma sacerdotisa de Kildare, me dijo que nosotros estamos muy equivocados, porque la ciencia actual está muy equivocada. La ciencia actual dice que tienes que ver para creer. Nice. Sin embargo, el corazón dice todo lo contrario. El corazón te dice que para ver primero tienes que creer. Ese es el paso fundamental. Si no, jamás vas a ver nada.
Hay
un... Es un salto al vacío.
Hay un exceso de racionalismo, ¿no? Muchas veces que nos impide ver más allá. Yo creo que ese es un hándicap con el cual todavía el ser humano tiene que poner un poco de sí para poder romper, ¿no? Y ver más allá. Yo siempre lo he dicho, ese exceso de hasta que no lo vea, no lo crea. Al final no te lleva a ningún sitio, porque precisamente lo que te hace es nublarte la vista para poder ver y acercarte a todo este tipo de cosas. La verdad es que he aprovechado, me preguntaban a través de las redes, hablando del libro de que he visto nuevamente con la editorial Almuzara, como siempre, ahí ya hay una unión de familiar, ¿no? Que no está todavía en formato ebook, ¿no? Solo está en papel, ¿no?
No, nosotros somos muy... Verás, yo soy de la antigua usanza, soy de la antigua escuela, a partir también por un sentimiento de reciclaje, es decir, yo un móvil, un formato digital, eso no lo puedo reciclar, es plástico, es algo que es difícilmente degradable. Sin embargo, el libro es papel y se recicla. Entonces me parece bastante más sano. Uh-huh. Por otra parte, soy de los tradicionales. Yo todavía escribo en máquina de escribir y después quizás mi mujer, cuando ella tiene tiempo, me lo pasa a ordenador si no me toca a mí. Pero yo soy de los de antes. Y es un sentimiento romántico. Yo creo que la editorial de Almuzara está apostando muy fuerte por espiritualidad, está apostando muy fuerte por y está siendo muy valiente con ediciones casi exclusivamente en formato papel, pero es precisamente por eso, es también por un sentimiento, y es un papel que se recicla, pero es un sentimiento también de cuidar nuestro ecosistema, porque imagínate, yo te estoy escribiendo un libro, El regreso de la diosa, donde te estoy precisamente invitando a eso, a que seas un poco más consciente de que tenemos que cuidar el planeta, pero te saco en un formato digital donde que eso es bueno, que no se va a descomponer y que es difícilmente reciclable, pues me parecería una incoherencia.
Vale. Es que así le respondemos a una de nuestras soñadoras, Didi, a través de Twitter, que nos preguntaba acerca de ello, y creo que es interesante pues aclararlo y verlo. Yo creo que al final quien aún no te conoce, que yo creo que son pocos, no saben la calidad, sobre todo a la hora de... Yo lo que destacaría de tus libros realmente, ya que son varios los que he tenido oportunidad de leer, es ese detalle, ¿no?, a la hora de expresar o de escribir lo que piensas y sientes, que está tan detallado que precisamente te lleva y te traslada, que eso es lo interesante realmente de la lectura y de un libro, ¿no? Porque hoy en día estamos muy acostumbrados a ver películas en lo cual te lo enseñan todo y no hay proceso de imaginación, ¿no? Tu imaginación al final es lo que hay. Pero en un libro sí te permite eso, y yo creo que en este, como en todos aquellos que llevas ya a tus espaldas, ese detalle que hace que tu imaginación vuele y te traslade a todos esos sitios es algo que no se palpa.
Claro, yo en este libro intento también hacer un acopio de leyendas celtas. Y hay preciosas, realmente hay unas leyendas sobre dioses y sobre diosas que eso teníamos que recuperarlo de alguna forma, eso no podemos dejarlo en el olvido, y yo la saco a colación. Nosotros hemos visto, permitidme que os cuente rápidamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto en Hollywood el cuento de la princesa Disney, era aquella chica que se convertía en cisne por la mañana y por la noche se convertía en ser humano. Bueno, eso es una leyenda celta. Uh-huh. Es una leyenda celta donde, fíjate, el hermano de la diosa Brigit es el dios Angus, y él por la noche era un dios muy bello, igual que su hermana, son dos dioses importantes dentro del panteón celta, y Angus era muy bello, podía tener a todas las diosas e incluso humanas que quisiera. Sin embargo, él cierta noche sueña con una chica de cabellos rubios que le prenda el corazón, y se queda tan ensimismado del sueño que él llega a creer que el sueño es realidad y que esa chica existe, y le dice a su madre, una de las grandes diosas del panteón celta, que la busque, que llame a todos los dioses a los que ella tiene acceso, y que los busque, porque él ha caído en un hechizo de amor que no le deja ni comer, ni beber, ni dormir, y así está durante 3 años todos los dioses celtas buscando a esta chica, a una chica que que coincidiera con el sueño de Angus, hasta que la encuentran. Y la encuentran precisamente en un lago, a orilla de un lago. Angus, cuando tiene noticia de que han encontrado a su amor, se le quita todo lo que tiene, toda la pena, toda la tristeza, va rápidamente a este lago, y allí es donde, entre 150 chicas que había, la reconoce inmediatamente. Sin embargo, justamente en ese encuentro, cuando sus dos miradas se cruzan, es cuando sale el sol y ella se convierte en cisne, ella junto con las otras 150 chicas que la rodeaban. Y aquí es donde cambia el cuento, porque esto lo hemos visto en televisión, hasta aquí lo hemos visto. Uh-huh. Pero aquí es donde cambia el cuento, porque no va a ser ella quien se transforme en ser humano. Él le va a pedir a su madre que lo transforme en cisne para poder estar siempre con su amada. Y hay una curiosa danza, que los cisnes son animales sagrados para los celtas, y en Irlanda también son muy respetados. En casi todos los lagos, en los parques, e incluso cisnes salvajes puedes ver en Irlanda, en cualquier sitio. Los cisnes son aves muy mágicas. Son, ¿cómo decirlo? Solamente ver su danza es como un sortilegio. Y cuando los cisnes están en pareja, ellos hacen una danza que es muy curiosa y muy hermosa, y también emiten un sonido, y dicen las leyendas celtas islandesas que esa danza que están haciendo los dos cisnes es exactamente la misma que hicieron Angus y su enamorada cuando estuvieron juntos, cuando pudieron estar juntos, y se supone que todavía siguen estando juntos, danzando por los lagos de Irlanda.
Pues Manuel, yo creo que nuestros soñadores seguro que se han quedado enganchados ya a ese regreso de la diosa. Desde aquí los invitamos a que hagan ese viaje por esas leyendas de Irlanda que con tanto detalle nos detallas, de la editorial Almuzara, como bien hemos dicho, y solo en papel, para disfrutar de esa buena lectura, y darte las gracias, como no, por estar con nosotros, contarnos en primera persona y con todo lujo de detalles este nuevo libro, que esperamos y deseamos que sea todo un éxito, como bien nos tienes acostumbrados.
El honor es mío, el placer es mío, y muchas gracias, chicos, por vuestro tiempo, por vuestra confianza, por vuestra cordialidad. De verdad que os estoy muy agradecido.
Lo que sí que está claro, Manuel, es que sin ser irlandés, cuentas la historia creyéndotela, que es lo verdaderamente importante de todo ese tipo de historias, ¿no?
Pero eso es porque lo hemos vivido, amigo mío, porque he visto a esos cisnes danzar y se me han puesto los pelos de punta. He visto a esos cisnes danzar, los he oído y me he puesto a llorar. Y sabes que esas lágrimas son las que transmito en el libro, y la que os intento transmitir a vosotros. Si no, sería un hipócrita.
Ay. Pues lo dicho, Manuel, muchísimas gracias nuevamente y buenas noches.
Un abrazo y que la diosa os bendiga a todos.
Igualmente, Manuel.
Thank you.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. En Ladrones de Sueños, escritos desde el manicomio. Pequeños relatos que no te dejarán impasible, con José María Cuesta.
Y llega el momento de nuestros relatos de escritos desde el manicomio. Para ello tenemos con nosotros una noche más a su autor y creador, como es Pepe Desastre, a quien le vamos a dar las buenas noches. Pepe, ¿qué tal?
Buenas noches, Javier, Emilio, y buenas noches a todos los soñadores.
Muy buenas noches,
pues,
Pepe.
Estaba absorto escuchando a Manuel Fernández y un libro muy apetecible, y voy a aprovechar rápidamente para recomendar otro libro.
¿Sí?
El que me encantó de este autor, que es una guía de Tierra Santa, que a todos los que nos traen estos temas, el bíblico y de Tierra Santa, es una obra indispensable. Así que rápidamente vamos, aprovecho para recomendarlo.
En general, la verdad es que, por eso lo he dicho y lo he reflejado, los libros de Manuel son un poco fuera de lo común por esa exquisitez en los detalles, ¿no? Es que te transforma. Por eso, cuando lo lees en papel, como bien ha dicho él, y la imaginación vuela, es que...
Claro.
Te recrea. Y yo creo que eso es muy importante también hoy en día en los libros, ¿no? Que ya lo hacemos todo tan, vamos, tan a saco, que
sí,
esa cultura, ¿no? Esa prosa que ya no se estila, las historias son muy secas, ¿no? Hay a veces que los libros son muchos, digamos, como los basan en investigación, ¿no? Pues al final es como una sintetización de una investigación, ¿no? Y Manuel vive la historia y luego te la transmite con su forma tan especial.
Con mucho espíritu y mucha verdad, que es lo que hace. Y además hay una cosa, que no suena mucho a carderilla, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, igual ocurren con tus relatos. Porque bueno, también
sí. También nos encantan, Pepe.
Muchas gracias. Mis relatos son harina de otro costal, digamos.
Bueno, no, son pequeñitos, pero al final también, claro, transmiten mucho, ¿no? Eso es un detalle que muchos de nuestros soñadores también lo comentan, ¿no? Aunque parezca que no, pero al final te metes en la historia, y en este caso, bien con tu voz, o en este caso que esta noche lo vamos a escuchar relatado por Walter, pues al final te introduces en la historia, aunque sea de forma...
Sí,
con audio.
El pequeña píldora, digamos, y en este caso efectivamente está dramatizado magníficamente por nuestro amigo Walter, el conocido sobradamente por los soñadores, y vamos, lo cual para mí es doble motivo de satisfacción, porque la verdad es que me encanta el aire y el toque ese tan especial que le da a mis textos.
Sí, los interpreta también, que al final eso se nota.
Walter es que le gusta poner las cosas en su sitio y los sitios en sus cosas, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, tú, esta noche, cuéntanos el relato, ¿de qué va?
Esta noche el relato puede ser el de los más terroríficos, cuando no trata ningún tema de terror, ¿no? Porque va un poco de historia humana, ¿no? Y no hay nada más terrorífico, yo creo que el ser, el que más terror puede producir, el hombre, ¿no? Entonces, como, digamos, curiosidad, él es contado por un insecto volador, que va volando y va narrando un poco lo que ve, que no deja de ser terrorífico.
Pues sí. Pues iba a decirte Walter. Pepe, Pepe, animarte a que cojas un poquito más la pluma también, pues siempre sí, que puedas, y esos relatos los podemos estirar un poquito más y una, hacer una buena historia, que yo sé que por tu cabeza pasan muy buenas ideas y seguro que a muchos de nuestros soñadores les gustará compartirlas.
Perfecto, pues muchísimas gracias, como siempre, un placer poder estar con vosotros y espero que disfrutéis el relato.
Pues placer, vamos a ello.
Placer es el nuestro, Pepe.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Igualmente,
grande.
Pepe, buenas noches.
Buenas noches.
Sobrevolando la comarcal 113, el paisaje es sobresaliente, y puede que lo único íntegro que hayan visto mis ojos. Hago un descanso en la granja de George, el viejo George. La gente lo tiene por un buen tipo, un tipo honrado, algo cortito, pero honrado al final. Yo tengo otra opinión. Una tarde me posé sobre la ventana del granero. Lo sorprendí metiendo sus asquerosas manos bajo la falda de su sobrina. Dios, solo tiene 3 años. Es el más cerdo de la granja. Más cerdo que los 33 cerdos que tiene. Mucho más. Continúo volando hasta la casa de los Milton. La señora Milton es toda una señora, un referente en la comunidad. Organiza un bingo todos los meses, con cena incluida, y los fondos que recauda hasta el último centavo los destina a la gente menos favorecida de la comunidad. Bueno, todos no. Una parte los gasta en nata montada, que al parecer le encanta. Sobre todo le gusta montarla de rodillas y sobre el pene del padre Brown. Cuando acaba el bingo, el padre se queda para ayudar a recoger. El marido trabaja en la costa este y suelen acabar el acto benéfico de esta forma. Una vez los vi utilizar miel, pero solamente una vez. Son más de nata. Doy la vuelta sobre la plaza. En el banco está la buena de Jane. Jane no está bien vista en la comunidad. Dicen que es rarita. Está sentada en el banco porque le han cortado el suministro eléctrico y aprovecha la luz de los farolas municipales para leer. Me voy a acercar más. Me gustaría ver el título. Un viejo tratado de agricultura. Igual, sí que es rara. Se están cansando mis alas. Necesito un descanso. A ver. Sí, ahí estaré bien. ¿Sabes dónde estoy? Exacto. En el alféizar de tu ventana. Pero tranquilo, no pienso contar nada de ti. Sí, es lo que digo a todos.
Estás escuchando Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves.
Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños. Sumérgete en los grandes misterios y leyendas de la historia con Manuel Domínguez.
Y llega nuestro momento aventurero de misterios y leyendas, y para ello como bien nos tiene acostumbrados Manuel Domínguez, pues vamos a darle las buenas noches y, como no, la bienvenida otra noche más a Ladrones de Sueños. Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos una noche más en Ladrones de Sueños, este programa que nos gusta tanto. Y aquí estamos una noche más, lógicamente. Encantado de estar de nuevo.
Muy buenas noches, Manuel.
Emilio, ¿qué tal, amigo?
Bienvenido a este...
Encantado de saludarte.
Y con ganas de verte y abrazarte, Manuel.
A ver si me quito de los trabajos nocturnos y puedo tener más libertad de movimiento.
Sí, yo creo que debes de hacerlo.
Por cierto, antes de comenzar, felicitarte por esa estupenda conferencia y esa ruta del Día de las Ánimas que hubo el día 31 de octubre, que sabemos que fue todo un éxito, que la sala se quedó pequeña, porque además el Museo Hernández Quero da para lo que da.
Es pequeño.
Y bueno, y la ruta, que fue, como siempre, espectacular. Felicidades por ello.
Pues efectivamente, la conferencia sobre tradiciones y leyendas del relacionado con el tema de las procesiones de ánimas, el 31, pues hubo mucha asistencia. Aquello, efectivamente, el Hernández Quero se quedó pequeño.
Sí.
Y bueno, hubo por mala suerte, pues no tener otro local más grande, pues mucha gente se quedó en la calle, no pudo asistir a la conferencia, pero después sí que pudo asistir todo el que
eso
quiso
es.
Al paseo que les dimos al motriz nocturno, hablando de la leyenda de procesión de ánimas, que ya contamos también aquí en este programa hace un par de semanas. Y bueno, pues le dimos una vuelta a motril y hubo muchísima gente. Sí, parecía pues una pequeña manifestación recorriendo motril. Por lo menos conocimos cosas más interesantes de la historia de motril, y a la misma vez pues hicimos un poquillo de deporte andando por motril a las 10 de la 11 de la noche.
Esta noche, Arnor Paul, el vampiro de Serbia, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poco de este personaje, que además es muy famoso porque ha sido tratado en varios libros. No solo los libros que se escribieron en su época, que ahora contaré, pero en libros posteriores, ¿no? Es decir, y nuestro amigo y mi compañero de estas cosas, de los temas de investigación y tal, Javier Arrés, pues también tiene alguna cosa publicada sobre este vampiro, este supuesto vampiro serbio, que un poco fue el que abre pues el gusto por los temas vampíricos, ¿no? Es decir, la historia de este vampiro, de este supuesto vampiro, es el que abre pues un poco el conocimiento, se generaliza el conocimiento de los revenants, de los que vuelven de la tumba y de los que chupan sangre, que evidentemente estaba muy reducido, y gracias a los libros que escriben los médicos que asisten a esta epidemia que ahora contaré de vampirismo, pues se difunde el tema. Y ya digo que desde Lorenzo Fernández, que tiene publicado un artículo sobre este tema en la revista Enigma, o Javier Arrés, que tiene un artículo buenísimo publicado también sobre este vampiro, y bueno, y otros libros relacionados pues con temas de vampiros que a mí me gustaría citar y que tengo por aquí, que es interesante para que la gente los conozca. El libro de Lynn Myring, publica Vampiros y Hombres Lobos y Demonios, o el de Jean-Marie, El Despertar de los Vampiros, los dos publicados en España y muy conocidos y muy famosos, y donde se habla de este Arnor Paule o Arnor Paule, que era una especie de guerrillero, de miliciano de Serbia a favor de los austriacos, que había combatido contra los turcos cuando la zona de Serbia había estado en poder de los turcos, pero había pasado después a bajo el control del Imperio Austrohúngaro, y que evidentemente este que había estado luchando en la frontera vuelve a su pueblo, a una aldea llamada Medveja, y curiosamente este había contado con frecuencia que mientras que había estado sirviendo a la patria en un sitio que posiblemente fuera Kosovo, no se sabe muy bien, pero puede ser la ciudad de Kosovo en Serbia, allí este hombre fue atacado por un vampiro y curiosamente él, para librarse de los vampiros, no se le había ocurrido nada más que seguir al monstruo, seguir al vampiro, matar al vampiro, clavarle una estaca, cortarle la cabeza, embadurnarse con su sangre y además comer tierra de la tumba del vampiro también mezclada con sangre del vampiro. Y así pues el hombre se protegía de los vampiros, así se pudo librar de convertirse en un vampiro. Eso lo contaba él en su aldea de Melveja. Y en 1725 este hombre sufre un accidente, estaba trabajando en el campo en su carro, con su carro y tal, total que fue aplastado por el carro, muere o se cae del carro, es aplastado por el carro. El caso es que es enterrado y 20 o 30 días después gente de este pueblo comienzan a ponerse enfermas, comienzan a morir y curiosamente acusan de que el motivo de su enfermedad es que había sido contagiado, pues, o mordido o atacado por este Arnold Paule, que había muerto pues, 20 o 30 días antes. Bueno, pues el miedo y el terror, pues lógicamente llegan a todos los habitantes de la aldea, y la verdad es que es muy curioso porque lo que hacen es buscar la tumba de este hombre, de este Paule, y desenterrarlo, y cuando lo desentierran se encuentran con que el cadáver, que ya llevaba pues, prácticamente algo más de un mes muerto y enterrado, tiene sangre en los ojos, tiene sangre en la boca, el cuerpo tiene sangre, conserva cierta lozanía, y la uña y el pelo que se le habían caído le habían vuelto a crecer, curiosamente, y nos podemos imaginar aquellos habitantes asustados con el tema de los vampiros, con antorchas iluminando la tumba y abriendo la tumba, y se encuentran a 2 metros de profundidad un cuerpo que está incorrupto o prácticamente incorrupto, y con sangre, con el sudario lleno de sangre, y con la camisa que lleva bajo el sudario también llena de sangre, y aquello fue terrorífico, ¿no? ¿Qué hacen? Pues aplicar esas leyendas que antiguamente habían oído, que era clavarle una estaca en el corazón. Curiosamente cuentan que cuando le clavan una estaca en el corazón, el cuerpo convulsiona, el cuerpo hasta tiene algún tipo de sonido, emite un sonido como quejándose del momento de clavarle la estaca. El terror era inmenso entre los que estaban allí. El grupo es acompañado por unos gitanos, le cortan la cabeza al cadáver del tal Paule y lo queman y esparcen sus cenizas para de esta manera acabar con el vampiro. Nos podemos imaginar la escena, ¿no? Nos podemos imaginar la escena de aquellos aldeanos semianalfabetos o casi analfabetos con sus antorchas iluminando a los desenterradores que estaban abriendo la tumba del Paule, y cuando quitan la tierra y abren el ataúd se encuentran allí a un personaje que llevaba más de un mes muerto, pero que estaba en estado incorrupto. Es decir, que evidentemente aquello debió ser una cosa terrorífica y de seguida vampiro. De seguida se acuerdan de que este había contado que había sido atacado por un vampiro en Kosovo cuando estaba sirviendo al ejército austriaco contra los turcos, y automáticamente este es el vampiro que ha contagiado a los 4 o 5 vecinos de la villa, de la aldea, que han muerto en este periodo. Bueno, pues ahí termina la cosa, esta primera, digamos, epidemia vampírica en esta aldea de Medeja, y lógicamente pues se olvida la cosa, y ellos seguían con sus tradiciones de vampiros, gente de vampiros. Pero es muy curioso porque en el 5 años después, en 1731, hay una nueva epidemia vampírica. En este caso son en principio 10 y después otras 3 víctimas, 13 fallecidos en pocas semanas, que no se sabe de qué mueren, no tienen en principio señales de ninguna enfermedad previa ni nada por el estilo. El caso es que una pequeña aldea que no debía tener más de 700, 800 habitantes en esta época, pues los vecinos empiezan a morirse y nadie sabe por qué, pero además todos en continuación. Se acuerdan rápidamente del vampiro, se acuerdan de Arnold Paul, y lógicamente le solicitan al teniente coronel, que tenía el control militar de la zona, un Tasselneder, que mande algún científico, alguien que les ayude, porque allí hay un vampiro que está matando a los vecinos de la aldea. Este teniente coronel manda a un médico, un especialista en enfermedades infecciosas, enfermedades contagiosas, que se llama Glasner, y que va a ir a esta ciudad y llega a la aldea de Beja, sobre el 12 de diciembre, y constata efectivamente que para esa fecha habían muerto 13 personas, que él lo que hace cuando investiga y pregunta y tal, piensa que es gente que está, pues que estaban, habían muerto por desnutrición, seguramente porque comían fatal, y además estaban en la época del ayuno de la iglesia ortodoxa, total, que debieron haber muerto porque por hambre seguramente, por desnutrición o por hambre seguramente, y ya sabemos que cuando el cuerpo tiene algún tipo de desnutrición, pues las enfermedades infecciosas son todavía mucho más agresivas. El caso es que esto es lo que él piensa, este médico, este Glasner, piensa que es lo que pudo haber ocurrido para que estas personas hayan muerto en la aldea. Pero claro, los habitantes de la aldea están recordando el episodio de 1725 con el Arno este, con los muertos que decían que Arno había salido de la tumba y que lo habían clavado a la estaca, y exigen que Glasner desentierre a los 13 muertos y le haga la autopsia a los 13 muertos. No podemos imaginar un pueblecito pequeñito, que ahí aparece el médico con unos gitanos y algunos vecinos de la ciudad y algunos soldados y tal, a desenterrar a los 13 muertos. Y curiosamente, él lo que encuentra, se asusta un poco, porque encuentra efectivamente al cadáver de una mujer que había muerto con 50 años, al cadáver de muchachos con 14, 15 años o 13 años, algún hombre mayor con 60 años, y constata que allí había algo raro, ¿no? Que estos cadáveres, pues, no estaban descompuestos, que estos cadáveres, pues, parecían a veces que estaban recién muertos cuando llevaban ya unos cuantos meses, 30 o 40 días muertos. El caso es que él hace su informe, hace el informe que de alguna manera, pues, él llega a afirmar que lo que encuentra allí es en principio, él pensaba que era una cuestión de nutrición, pero que encuentra cosas raras en los cadáveres, extrañas en los cadáveres que aparecen allí, es decir, lo encuentra como si no se hubieran descompuesto, con falta de descomposición. Automáticamente hace su informe, y los vecinos del pueblo acusan que hay dos mujeres, de dos mujeres, una tal Milica y una tal Stana, que pueden ser las causantes de esta epidemia vampírica, porque estas mujeres eran una de las que habían estado en contacto con el propio Paulova, de que había muerto en 1625, ¿no? El caso es que la tal Milica había contado que había comido carne de oveja que había sido mordida por los vampiros de 1725, y la otra mujer, Stana, pues decía que se había embadurnado de sangre de vampiro, contaba que se había embadurnado de sangre de vampiro, para así evitar, pues, que los vampiros se pudieran acercar a ella. Automáticamente la gente piensa que estos dos cadáveres, que además se conservaban en magnífico estado, sin descomponerse 15 días después, pues piensan que son las dos causantes de esta nueva epidemia vampírica, que las cuales mueren 13 personas. El informe remitido a Belgrado, y lógicamente el informe de Glasner, y las autoridades militares ordenan que otro médico militar, otro cirujano militar, el doctor Johann Flick, lo diré bien, Flickinger, lo dijo en español, que llega a la aldea el 7 de enero de 1732, y también, pues, él empieza a estudiar todos los cadáveres que se habían encontrado de estas personas que él contó. estaba, que había muerto y alguna persona más, y efectivamente su comisión investigadora, en el cual también van dos tenientes coroneles, van otros dos médicos cirujanos y tal, pues con ayuda de las autoridades locales y de algunos gitanos, vuelven a exhumar los cadáveres de los fallecidos, los mismos cadáveres que habían exhumado un año, casi unos meses antes, había exhumado en Glasner, y efectivamente vuelve a constatar que de todos los cadáveres, los 13 o 14 cadáveres que había allí, solamente 5 se habían descompuesto y el resto se conservaban en magnífico estado. Es decir, magnífico estado, algunos de ellos aparecían hasta sonrosados, con sangre aparentemente fresca y sin coagular, con las vísceras aparecían también sin descomponerse, varios cuerpos aparecían como lozanos y la piel tenía hasta un color sonrosado y vivo, no el típico color pálido de la muerte, y que en algunos casos le pasaba lo que al propio Arnold Poló, que la uña y los pies, la piel de los pies le habían salido nueva, es decir, se la había regenerado, tenían curiosamente ese aspecto lozano, pues evidentemente no tenía motivo de ser cuando llevaban enterrados un bastante tiempo. Incluso una de ellas, una tal Milica, que todos la conocían porque había sido una muchacha muy seca, muy delgada y muy enjuta, y cuando descubren su tumba, abren su tumba de enjuta y delgada y medio esquelética, que era nada, estaba magníficamente conservada, lozana y perfectamente nutrida, con lo cual el informe que hace el doctor Fickenher, pues es terrible. Él piensa que son efectivamente vampiros. Escribe un libro un poco tiempo después que se llama Bison el Repertum, que se hace famosísimo en Europa y que habla por primera vez de los vampiros. El caso es que incluso el propio padre de Glasner, del primer médico que estuvo haciendo la exhumación y el estudio de los cadáveres, que es un periodista famoso de un periódico de Nuremberg, de Alemania, publica la famosa carta donde Glasner dice que se siente un poco preocupado porque él no sabe lo que encuentra en aquellas tumbas, que en vez de encontrar cuerpos descompuestos encuentra cuerpos en magnífico estado después de estar un tiempo enterrado. El caso es que pues estas referencias hacen famosísima al mundo de los vampiros, hacen esto tanto el artículo publicado en el periódico Nuremberg como el libro este del médico alemán, del médico austriaco, pues lógicamente hacen famoso el tema de los vampiros en toda Europa, hay grandes discusiones. El caso es que no sabemos bien qué es lo que fue, ¿no? Sí que es verdad que posiblemente fuera el desconocimiento en la época de los procesos de descomposición de los cadáveres, ¿no? Y es posible que estos informes médicos pues dieran el origen a la leyenda a la extensión de la leyenda de los que vuelven de la tumba, de los vampiros que chupan sangre y vuelven de la tumba. El caso es que hoy a estas alturas no sabemos todavía qué fue, ¿verdad? Que posiblemente fueran procesos naturales en los cuales por el tipo de terreno, por el tipo de humedades o no, falta de humedades y tal, los cuerpos no se hubieran descompuesto. Y el caso es que lo que estos relatan, tanto Glasner como el profesor alemán, el médico austriaco, Fuckinger, describen como cuerpos sin corromperse y con sangre en la boca y con sangre en los ojos y con sangre en las vísceras, es decir, como, y son rosados de piel, es decir, ¿qué hicieron? Pues clavarle estacas, usando a los gitanos que lo acompañaban, clavarle estacas a todos los cadáveres, cortarle las cabezas y quemarlos. Lo único que no tocaron fue los 5 cadáveres que estaban descompuestos. A los que no estaban descompuestos lo decapitaron, les clavaron estacas y los quemaron y esparcieron sus cenizas, ¿no? Es decir, y así pues acababan con el vampiro. tema muy curioso, un tema muy muy curioso, que se inicia con este soldado Arnold Paule, que llega a esa aldea de Mejeva, y ahí empieza pues estas epidemias vampíricas que se repiten pues desde 1825 y por segunda vez en 1731, curiosamente la misma aldea, y curiosamente provoca primero 4 o 5 muertos y la segunda 13 muertos, que no, cuyo estado cuando los desentierran no entienden muy bien por qué se conservan gran parte de ellos en magnífico estado, sin descomponerse después de casi un mes enterrado.
Digo, Manuel, que aquellos otros 5, los que murieron, serían que murieron por circunstancias normales, y el resto eran vampiros todos, ¿seguro?
Claro, el primer brote de vampirismo, acusan al famoso Arnold Paule de que se le había aparecido y que era él el que le había contagiado la enfermedad, ¿no? El caso es que ahí queda el tema. Lo que hacen es, en el primer momento, en 1725, lo que hacen es desenterrar, exhumar el cuerpo de Paule y clavarle una estaca, cortarle la cabeza y quemarlo. Y claro, cuando vuelve el brote en 1731, se acuerdan de que esas dos mujeres, Milova y Stan, pues lógicamente habían estado en contacto con alguna de las cosas que había producido los vampiros iniciales del brote primero. Uh-huh. Yo más que me imagino, ¿no? Esto debe tener su explicación científica, que la tendrá seguramente, tendrá su explicación científica, pero yo me gustaría transmitir, ser capaz de transmitir la escena, ¿no? Hay algún dibujo publicado en la prensa de aquellos años, publicado como los desenterraron, por ejemplo, a Paule, y lo hacen de noche con antorcha, y es una escena terrorífica. Además llovía y las antorchas se apagaban, y es una noche de tormenta, además, ¿no? De película, ¿no? Y aquellos hombres, siempre lo acompañaban gitanos, no sé por qué, no desconozco porque los gitanos aparecen siempre asociados a los que matan a los vampiros, ¿no? Y lógicamente la escena debió ser terrorífica, desenterrar aquellos cuerpos, aquellos 13 cuerpos, tanto Glanne como Fackinger, pues imaginaros, lo podemos imaginar la escena, en un pueblo allí hacer autopsia de 13 cadáveres, y cuando abren las tumbas se lo cuentan que están en magnífico estado, algunos de ellos hasta en mejor estado de cuando estaban vivos.
La señorita esta que estaba tan delgadita anteriormente,
cuando le abren la tumba resulta que delgadita, ¿no? Nada, estaba en mejores condiciones que cuando vivía.
Nos comenta una oyente a través de Twitter, Didi, nos dice: yo no entiendo esa costumbre de andar abriendo tumbas al poco del enterramiento. ¿Cómo surgió eso?
Bueno, la costumbre es muy fácil, ¿no? Todavía cuando hoy en día se hace, ¿no? Cuando hay dudas de las causas de la muerte, pues también mediante orden judiciales y tal, los médicos forenses se hace una exhumación del cadáver para que los médicos forenses puedan hacer un segundo estudio del cadáver cuando hay dudas de la causa de la muerte, ¿no? Se hace, ¿no? En aquella época, desde el siglo XVIII, se hacía igual, ¿no? Es decir, que cuando había alguna duda de las causas de la muerte y tal, la autoridad de, valga la redundancia, autorizaban la exhumación, y los médicos encargados, médicos como en este caso los dos eran médicos especialistas en enfermedades contagiosas, volvieron a abrir las tumbas para sacar los cadáveres y hacer una segunda, no, en este caso una primera autopsia, porque no se le hace al principio de autopsia. La sorpresa de ellos es que estamos al principio también del siglo XVIII, donde la medicina ha avanzado muy poquito, y la sorpresa de ellos es que, pues, de los 13 cadáveres que ellos abren, de las 13 tumbas que ellos abren, y se encuentran con que 5 sí están corruptos, el proceso de corrupción que se había desarrollado, y en el resto, los 8 restantes, no había ningún tipo de corrupción, sino todo lo contrario, es decir, todavía tenían sangre fresca. Dicen algunos autores, dicen porque quizás lo que hicieron fue enterrarlos boca abajo, como pensando este pueblo de que era esta ciudad, este pueblo, que podían ser vampiros o que podían estar contagiados con algo relacionado con los vampiros, pues lo enterraron boca abajo. Y es posible pues que cuando le dieron la vuelta todavía la sangre se había ido a la parte de abajo del cuerpo, y cuando le dieron la vuelta la sangre salió, ¿no?
Digo, Manuel, que la broma era clavarle una estaca en el corazón, cortarle la cabeza y pegarle fuego. O sea,
sí. Era hacerlo desaparecer del todo, ¿no? Es decir, que la costumbre de cortar la cabeza a los muertos que tenían miedo de que pudieran resucitar o volver de la tumba es muy antigua. Hay datos históricos de enterramientos de época romana donde eso se hacía, ¿no? Es decir, hay enterramientos donde nos encontramos la cabeza cortada a los pies del cadáver, ¿no? Uh-huh. Y también lo podemos encontrar incluso en algunas leyendas españolas y algunas historias españolas también, donde al abrir alguna tumba en alguna iglesia y tal, también se encontraba la cabeza del cadáver a los pies del esqueleto, ¿no? Es decir, que eso también existe, ¿no?
También había algunos, Manuel, también había algunos casos en los cuales les ponían una piedra en la boca, ¿no?
Sí, ahí en el caso de la vampira de Venecia, o el caso de Venecia, y algún tal caso también en Serbia, aparecen con una piedra en la boca, ¿no? Y con un hierro también atravesándole la boca o el cráneo y el pecho, ¿no? También aparecen cadáveres con ese tipo de sistemas para evitar, posiblemente dicen algunos autores, que la tradición no fuera de tema vampírico, ¿no?, sino que había tradición desde el mundo antiguo, seguramente, de que algunos cadáveres que no eran buenos o de personajes que no eran buenos, pues que había que fijarlos a la tierra para que no volvieran. Y una manera de fijarlos a la tierra era pues clavándole un hierro a la tierra, o clavando una piedra en la boca, ¿no? Uh-huh. Y así no volvían de la tumba, ¿no? Digo que son tradiciones que ya tenemos desde el mundo clásico, ¿no? Y curiosamente en esta aldea de esta aldea perdida de Serbia nos encontramos con el caso este de Arnold Paoli y de todas las muertes posteriores relacionadas con el mundo de los vampiros, relacionadas de esos muertos que vuelven, y se generaliza, se hace muy famoso en Europa el tema vampírico. A partir de ahí, Calmet, que es uno de los grandes divulgadores del tema vampírico, escribe su libro sobre los Revenant, los que vuelven, ¿no?, los que vuelven de la tumba, y le da una publicidad tremenda en Europa del siglo XVIII a estos temas, ¿no? Y curiosamente el este de Europa, Serbia, se convierte en lugar de leyendas relacionadas con los que vuelven de la tumba.
Pues Manuel, aquí vamos a dejar el tema, como siempre muy interesante y despertando curiosidad entre nuestros soñadores, a los cuales, como es costumbre, pues los invitamos a que investiguen un poquito más sobre la historia y sobre aquello que quieran conocer más a fondo. Darte las gracias por estar una noche más con nosotros y desearte que pases una buena noche, lógicamente.
Igualmente, saludo Emilio, saludos Javier y saludos a todos los oyentes de Ladrones de Sueños.
Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Team.
En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
Saludos. Estamos configurando otras opciones de aperturas para el entendimiento de la mente humana. Somos portadores de esencia fuente y con ello nos queremos acercar de una forma gradual a ustedes y a sus mentalidades que han ido cultivando en miles de años de evolución y que están dentro de un sistema de control para que ninguno de ustedes pueda recordar la causa de su expresión humana. Les estamos ofreciendo información libre para que vayan tomando conciencia de las ataduras que se han ido imponiendo ustedes mismos en las costumbres diarias y en general por la poca creatividad diaria para vislumbrar una libertad del alma que necesitan para su felicidad. Observad cada día cómo el mundo se hace muy, muy pesado para ustedes y no deja de atormentaros todo lo que veis a vuestro alrededor. Muerte, destrucción, egoísmo, todo toma matices negativos en la sociedad y así divisamos entre razas y pueblos muchas desarmonías y faltas de amor. Todo esto, hermanos, lo podéis reconducir primero en vuestro ámbito familiar, después con los vecinos, hasta llegar a tocar a más seres humanos y compartir otro estado de conciencia y bienestar. Para hacer este cambio es necesario un cambio de actitud que nos haga sentir el otro como nosotros mismos y cambiar el patrón individual que hemos llevado por años y cambiarlo por otro que les una como a uno mismo, como hermanos. Pensad que el otro es una parte de ustedes. Pensad que el amor no hace diferencias y también perdonad los errores que cometen los demás, ya que también están perdidos. Sabed, hermanos, que todo lo que podéis retener del amor en vuestros corazones es lo que hará brotar las cualidades y virtudes del Espíritu Divino en la tierra en la cual vivís. Primero debéis pensar en tener buenos pensamientos hacia los demás y hacia vosotros mismos, y lo más importante, comunicaros con ellos con alegría y con amor. Ellos se abrirán a ustedes y podrán experimentar la alegría fraternal del contacto mutuo. Todos los seres humanos están necesitados en su corazón de una mano tendida para poder levantar la voluntad perdida y tener la fuerza suficiente para mantenerla ellos mismos y poder ayudar también a los demás. Sabed que para poder ser pilares de luz tenéis que ser conscientes de no caer en los pensamientos y emociones de baja vibración y mantener el pulso diario a esas energías negativas, ya que así ustedes toman responsabilidad y se preparan para estar fuertes y poder asistir a los demás que los necesitan. Amados, hay mucho por hacer y por conocer. Nosotros les estamos guiando en el camino de la luz, pero ustedes son la luz, y cuando se reconozcan, encontrarán su soberanía y creerán solo en ustedes. Ya no busquen maestros ni seres iluminados. Solo ustedes son capaces de responder a sus preguntas. Amados, cuando escuchen a su corazón en todo momento, ya no tendrán preguntas, solo la respuesta. Amados hermanos, quédate en paz. Seáis bendecidos por el Altísimo.
Bien, este ha sido el mensaje y bueno, muchas gracias a estos seres y gracias también a vosotros por recibir estos mensajes. Gracias.
¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
En Ladrones de Sueños, a lomo de burro, conocemos al pulgarcito de América con Walter Sarabia.
Y es el momento de viajar. Nos llenamos bien las alforjas porque seguramente esta noche vamos a recorrer buena andadura, y para ello, como siempre, una noche más está con nosotros Walter Sarabia, a quien le vamos a dar las buenas noches. Walter,
¿qué tal, Javier? ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal a todos los soñadores? Buenas noches.
Muy buenas noches, y locos por oír tu relato, porque indudablemente, Walter, eres fenomenal.
Gracias, gracias Emilio, por esas palabras.
No dirás que no te da ánimos ahí para que arranques con energía. Y esa fuerza.
Eso sí, siempre me da ánimo y me quita los nervios, Emilio, me hace sentir bien en el programa.
Porque es que indudablemente cuando alguien sabe hacer algo, lo único que tiene que hacer es hacerlo y punto, ya está.
Es muy cierto, Emilio.
Bueno, Walter, esta noche vamos a conocer la leyenda de Tisayac y Tutocanula, ¿no?
Exacto. Fíjate, Javier, que, bueno, como igual que el programa pasado, no vamos a viajar hasta El Salvador, nos vamos a quedar aquí local. Uh-huh. Entonces, pero en esta ocasión traigo una leyenda de un parque nacional de aquí, de California, más que todo, pero nacional de los Estados Unidos, y es uno de los segundos parques, el segundo parque más visitado, creo, me atrevería a decir que en el mundo, pero voy a decir de los Estados Unidos porque no estoy seguro plenamente, porque recibe alrededor de 5 o 6 millones de personas al año. Es uno de los parques que está abierto prácticamente todo el año completo. Después de Yellowstone, es el segundo parque más visitado en los Estados Unidos, y uno de los más reconocidos por ese icónico valle, esa fotografía de ese valle que es un valle hermoso, que prácticamente está rodeado como de cuatro cascadas para ser exacto, y una vista hermosa donde quiera que te pares. Entonces, y es lo que tiene de diferente este parque es de que ni el otoño ni la no le hace ningún efecto. El parque es hermoso los 365 días del año.
Eso no le quites, o sea, días al año.
Sí. Sí, es que no le quiero quitar la hermosura, pero le estoy quitando días.
Ya.
Entonces, lo bonito de todo esto es de que siempre hay un trasfondo, ¿no? En esta ocasión este parque tiene una leyenda muy bonita, aparte porque fue habitado por la tribu Miwok antes de que fuera descubierto por las personas que se dieron en esta fiebre del oro que le llamaron aquí, lo que era California. Uh-huh. Que es muy muy conocido. Entonces, la leyenda, voy a leer un poco porque a las personas que quieran escucharlo, bueno, las personas que están escuchando, perdón, y a los que quieran saber un poco más, pues los invito a que busquen la leyenda del Valle de Yosemite, así se llama el parque. Uh-huh. Y según la tribu Miwok, la guardiana Tisayac vigiló el hermoso Valle de Yosemite durante muchos días con sus noches. A menudo este espíritu afable se mezclaba de manera invisible entre la buena gente del valle, y fue durante una de estas visitas que advirtió a un hombre alto, orgulloso, llamado Tutucanula. Este era un fuerte líder que permitió crecer mucho a su pueblo, y Tisayac comenzó a visitar con más frecuencia el valle para verlo. Un día, Tutucanula cazaba cerca del lugar donde Tisayac se había sentado a descansar, cuando advirtió que el orgulloso cacique se encontraba cerca de ella. El tímido espíritu se dejó ver por entre los árboles. Al ver ante él a una mujer tan hermosa, de cabellos dorados, de aspecto etéreo, Tutucanula se enamoró. Al darse cuenta que era la guardiana del valle, extendió su mano hacia ella, llamándola por su nombre. Confundida por los sentimientos que de repente huyeron en el interior de, de Tissayac se alejó volando, dejando al guerrero detrás, con el corazón roto. Tutucanula pasó muchos días buscando a Tissayac. Finalmente abandonó el valle, dejando a su gente sumida en la desesperación, sin su sabia dirección. El valle se convirtió en ruinas y la mayor parte de las personas partió en búsqueda de un nuevo hogar. Cuando Tissayac regresó nuevamente a su valle, se horrorizó al encontrar sus tierras estériles y descubrir que su pueblo se había marchado. Cuando supo que Tutucanula había olvidado a su pueblo y que los había abandonado a su suerte, sin la guía de su gran sabiduría, y que habían pasado muchos días buscándola desesperadamente, la guardiana del valle gritó con desesperación, arrodillándose en una gran piedra que asemejaba a una cúpula. Tissayac oró con todo su corazón para que el gran espíritu deshiciera los males y restaurara a la tierra la virtud que había perdido. Al oír su oración, el gran espíritu se compadeció de la situación del pueblo, inclinándose hacia abajo. Desde lo alto, extendió las manos sobre el valle de una nueva vida se derramó sobre la tierra. Los árboles florecieron, las flores abrieron sus pétalos, los pájaros cantaron. Luego dio un poderoso golpe a la montaña y ésta se dividieron, abriendo un cauce para que la nieve derretida corriera a través de él. Bueno, esto es un poco acerca de la leyenda. Al final, pues, ellos acaban juntos como dos buenos amantes. Lo bonito es de que para esta persona, me voy a poner un poco más en situación acerca de cómo es Yosemite, aunque los oyentes pueden buscar fotografías del lugar, que de verdad les aseguro que se van a maravillar de lo bonito que es el parque. Uh-huh. Al final del valle hay una enorme cascada con una bonita, ¿cómo le llamaríamos? Un bonito lago en lo que es la cima del valle. Es un lugar muy, muy hermoso.
Hay lugares en Hispanoamérica que sin duda, y en América Central, en todo el continente, hay unas imágenes sinceramente maravillosas, con un esplendor natural, una luz maravillosa. Qué pena no saber pintar en condiciones para poder hacer grandes cuadros al respecto, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Pues, la verdad, ya me quedé sin palabras, ya me tropecé un poco.
Es que Emilio te quiere hacer que pinte, ¿sabes? Esta noche te tiene que hacer de pintor, con lo aventurero que yo sé que tú eres, porque es que al final sé que eres muy, muy aventurero, Emilio. Walter se la recorre todas ahí donde lo ves.
Sí, pero es que Javier, es que la fotografía, aunque es una realidad, pero la pintura le da otro realce diferente al mismo espacio. Es decir, si tú haces una fotografía de un lugar, queda muy por debajo de si haces una pintura en condiciones. Fíjate bien cómo Van Gogh, por ejemplo, hizo el tema de las flores esas raras, los girasoles. Sinceramente, para mí son flores raras, ¿no? Pero sin embargo, él lo sacó en los cuadros de una forma exquisita y maravillosa, ¿no?
Es extraño, pero tiene mucha razón, Emilio. Ya ahorita que ya caí otra vez.
Ya has cogido el hilo, ¿no?
después de que me quedé ahí un poco helado. Pero sí, es extraño porque en los años 40, en los 50, por ahí, más o menos, cuando el parque no era tan accesible como hoy en día, había nomás una entrada que era por el lado de Fresno, entonces por Fresno, California, estoy hablando, y solamente había un arco de piedra donde habían podido hacer un orificio para que los coches de aquella época pudieran atravesarlo. Entonces, hoy en día es un lugar que han hecho un espacio abierto para que la gente pueda estacionarse y poder contemplar el valle, porque tiene una vista desde ahí hermosa, pero hay muchas personas que llegan con su lienzo, como lo que ha dicho Emilio, y se ponen a pintar, o sea, pasan horas y horas pintando, porque en realidad tenemos la cámara, es
las capturas que hace son hermosas, pero nuestra vista lo capta muchísimo mejor. Y pero imagino que hay personas con sus manos que le dan toda esa riqueza todavía y la plasman de tal manera que en realidad es un goce verlos, puedes decir, diciéndolo de esta forma, ¿verdad?
Totalmente. Ya sabemos que nuestro querido Emilio es más de cuadros que de foto, por aquello de los años, normalmente, ya claro, sé, como él no vivió la época de las fotos, pues claro, él se recrea más en lo que conoce realmente, que son los cuadros. Pero sí que es verdad que, ¿sabes por qué te la ha comentado? Porque le ha impactado tanto la foto cuando ha visto el sitio, sí, que por eso sé que lo ha comentado. O sea, que...
Sí, fíjate que incluso hay una época del año donde el sol le pega de cierta manera a una de estas cascadas que la hace verse como un como el pelo de una mujer largo dorado. Una, si puedes, si, a los oyentes, a los soñadores que puedan ver estas fotografías, se van a quedar impactados porque de alguna manera el sol se triangula, digamos, si es la palabra correcta, o se posiciona de una manera que le pega al reflejo al agua y se nota, se ve como que si fuese la cabellera de una mujer, pero de pelo largo, dorado, muy hermosa. Les aconsejo que vean esas fotografías porque se van a quedar impactados. Todas las personas que han logrado captar esta imagen, pues la verdad, si buscan like, pues ahí se deleitan con tantos likes las personas, sí, que dan. Sí, sí. Pues, pero es que ya luz, dejando una...
sí, digo, Walter, que la luz juega en diferentes ángulos según donde venga la luz del sol, hace que la fotografía aparezca de una manera o de otra. Por eso es el que yo le dé más realce a la pintura, porque el pintor va a pintar solamente el momento, si tiene que ir 20 días seguidos a la misma hora para ver exactamente el mismo ángulo de luz, cosa que no hace la fotografía de ninguna de las maneras, ¿no?
Eso sí. Y bueno, dejando una cosa por otra, no creo que sea cuestión de que Emilio no conozca haya vivido en esa época de la fotografía instantánea como hoy en día, ¿verdad? Sino que no, incluso que yo, que digamos que soy un poco más joven, a mí me encanta la fotografía en blanco y negro, no sé por qué, pero claro, cuando yo tomo una fotografía me gusta convertirla a blanco y negro, claro. Y no sé por qué, existe eso en mí, pero todavía no lo entiendo.
Porque es más real, Walter, en ese momento la fotografía es mucho más pura en blanco y negro, porque no guarda los ángulos que habíamos mencionado del tema de la luz. O sea, los cambios de luz no se aprecian en una foto de blanco y negro y es mucho más real. Es decir, los grandes directores de cine han preferido siempre, siempre hacer las películas en blanco y negro que no en color, ¿no? Eso es por algo.
Sí, eso es bastante bueno. Pues a todos los soñadores que en algún momento, cualquiera, o otros que nos estén escuchando, que en algún momento quiera venir a California, pues en lugar que se venga a pasear a las estrellas, le aconsejo al Paseo de la Fama, le aconsejo que visite Yosemite.
Pues yo creo, Walter,
lo va a dejar con la boca abierta.
Creo, Walter, que lo primero que tienen que hacer es preguntar por ti cuando vayan ahí a ese
de ruta turística. La verdad que sí, mucha gente se pega, por lo menos desde aquí, desde España hasta allá, unas cuantas horas de vuelo para ver unas estrellitas en el suelo, para decir que es de fulanico o menganito o de quien sea, sí. Y luego se vienen sin conocer este tipo de maravillas que al final, claro, creo que es plena naturaleza. Hoy mira por dónde, al principio del programa que hablábamos del regreso de la diosa con Manuel Fernández, pues está un poco enfocado, ¿no?, a la, sí, esa conexión, ese, del ser con la naturaleza, ¿no? Y al final, pues la gente, como decía Manuel, son muy urbanitas y se olvidan de todo este tipo de cosas, sí, que yo creo que hoy en día tenemos que valorar mucho más, porque de una forma o de otra nos estamos encargando de destruir todos esos pulmones que al final es lo que realmente nos llena.
No, pero que es una muy lamentable hacer un viaje largo en avión para ver la Avenida de las Estrellas, que es donde están los nombres de los grandes del cine, y sin embargo pasamos por alto las vistas que nos está recomendando Walter, ¿no?
La verdad que sí, pero fíjate que este verano que anduve un poquito lejos de casa, ¿verdad? Que estuve en Oregón, me encontré con una familia de Canarias, muy, muy, muy amables las personas. Bueno, no sé si nos escuchan, pero si nos escuchan les mando un saludo. Se llamaba Mauricio y él andaba con toda su familia. Eran 7 su familia, sus hijos y su esposa. Y estaban en una cabaña a la par de donde yo estaba, me estaba quedando, y les escuchaba su acento, pero como no estoy familiarizado con el acento canario, entonces yo juraba que eran chilenos. Entonces, pero cuando por cosas del destino, él vino a mí y me dijo, ¿tienes? Y me pidió las cerillas, los fósforos que le llamamos nosotros. Y entonces se lo di, yo le dije, ¿eres chileno? Y dice, no, soy canario. Oh, ¿de verdad? Le dije yo, sí. ¿Y desde andas acá? Sí, me dijo, ando con mis hijos. Me dijo, y ya me mencionó los parques en que había estado. Yo le digo, ¿de verdad has estado aquí? Y entonces el hombre llevaba un mes durmiendo en casa de campaña y en cabaña, un mes con toda su familia en la naturaleza, en todo esto, y me comenzó a mencionar los parques que por suerte conozco. Entonces, y comenzó a hablar conmigo acerca de todo eso, y luego de algunas cositas de España, y ahí compartimos muchas cosas y compartimos lugares que yo conozco y que seguramente no tenía que pasar por alto también durante su estancia en lo que era Oregón, porque me lo encontré en Oregón, en pleno corazón ahí de un bosque en medio de la nada en Oregón. Y fue algo extraño.
Delicioso eso, ¿no, Walter?
Sí, es bastante, ¿cómo se podría decir? Te desconecta, te ayuda a volver a comenzar, digamos, te da un refresh, como dicen en inglés, te da un nuevo comienzo, sí.
Mirar las estrellas de noche, que tiene que ser algo espléndido, ¿no?
Sí, es bastante, bastante bonito.
Pues desde aquí vamos a invitar a nuestros soñadores a que conecten más con esa naturaleza, que busquen ese momento de encuentro, que yo creo que ha llegado ya también la hora, ¿no?, de pegarse algunas escapadas, ¿no?, que estamos muy, muy encerrados, y hoy la tecnología, lo malo que tiene es que nos hace encerrarnos más. Como todo lo tenemos a través de internet y conectamos por ahí, pues nos olvidamos de lo más sencillo y lo más cercano, que es vivir en primera persona todos estos lugares y sitios, que al final pues nos apañamos con una foto. Habrá quien pueda ir, habrá quien no, pero al final, de una forma o de otra, siempre cerca de donde vives tienes algún lugar donde tú poder conectar con la naturaleza.
Claro,
entonces
regresar sin duda a la diosa Gaia, que venga y que nos salude, nos abrace, y nosotros a ella con todo el cariño del mundo, porque es nuestra madre naturaleza, qué duda cabe.
Exacto, sí, de alguna manera la tecnología como que nos está aislando un poco, nos está haciendo, no sé, solitarios,
sí.
De alguna manera nos está volviendo solitarios, nos está ahí,
perdemos las relaciones,
cada uno en cada cueva, ¿no?
Nos perdemos las relaciones ya, no solo con las personas, sino damos un pasito más, hasta con el exterior, ¿no? Entonces,
sí.
Yo creo que es importante dar ese toque de atención, y desde aquí lo reivindicamos hoy a nuestros soñadores con esta propuesta que hoy nos has lanzado, para que piensen un poquito más y salgan de ese encierro que tienen muchas veces cada uno, de esa pequeña cárcel en la que viven, y conecten con la naturaleza para conectar con ellos mismos. Yo creo que es lo más importante de todo el mensaje que hoy tenemos.
Eso es lo más importante, y espero que algún concejal de California me esté escuchando, porque estoy dándole promoción a varios parques que porque California tiene dos parques muy hermosos que los recomiendo, que es el Parque de los Secuoyas y Yosemite. Son dos parques que están cerca uno del otro y que cualquier persona que visite California no se los puede perder. Así que ya sabes, si algún concejal de Los Ángeles me está escuchando, pues que patrocine a Ladrones de Sueños.
Y además nos vendría como que muy bien, Walter.
Claro, no nos caería mal unos cuantos dólares ahí, por lo menos para
que nos inviten a conocer el parque, yo con eso me conformo.
Sí, sí, por lo menos que nos pague ya los tickets de vuelo, ya después nos apañamos como podamos.
Ya nos apañamos.
Nosotros ya nos las arreglaremos, aunque sea con una tienda de campaña, ¿vale?
Bueno, tiene campaña todos ahí, no importa ahí. Lo importante es conocer y desconectar y conectar eso con la naturaleza, ¿no?
Sí, buscarla un poquito más. Pues Walter, muchísimas gracias como siempre por estar otra noche más con nosotros, por abrirnos las puertas de todos estos lugares que muchas veces la gente no se plantea. Y como he dicho, quien tenga oportunidad de visitar aquella zona, ese parque, ese Tisayac, pues estupendo. Y el que no, pues como yo digo, que cerca de donde vives seguro que tienes algún lugar donde conectar con esa diosa naturaleza y reencontrarte un poquito. Yo creo que debemos hacerlo un poquito más, que es bueno para todos.
Siempre nos puede quedar el mar y el cielo. Yo también creo que no está mal la elección, ¿no?
Claro, claro, eso sí.
Opciones hay para todos.
Eso sí, para todos los gustos.
Así es. Pues lo dicho, Walter, que muchísimas gracias y estamos en contacto hasta el próximo viaje a Lomo de Burro.
Perfecto, Javier. Buenas noches a ti, a Emilio y a todos los soñadores, y espero que les haya gustado un poco la leyenda y que no se queden solamente con lo que yo he dicho, que hagan un poquito o lean un poquito más, que sé que les va a gustar también. Sí, esta única leyenda que les he traído un poco parcial.
Que no es malo, leer un poco no es malo, ¿eh?
Sí, también.
Un abrazo muy grande, Walter.
Chao.
Un abrazo, Emilio. Javier.
Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como es Edenex Radio, Mundo Insólito Radio, la radio de la historia, y en plataformas como iVoox, iTunes o Google Podcasts, entre otras. Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, @ladronesdesueños, vía Twitter en @ladronesdesueños o a través de nuestro email info@ladronesdesueños.es.
Y bueno, pues llegó la hora ya, esa hora triste en la que nos tenemos que despedir, Emilio, que nos vamos
no
ya.
No nos queda más remedio, lamentándolo mucho, porque hay que ver lo poco que duran 2 horas, menos que el sueldo, casi.
Si es que esto, cuando nos queremos dar cuenta, ya se nos ha ido.
Sí, se nos ha ido no solamente las 2 horas, sino el miércoles completo.
El miércoles.
Sí, porque ya
sí, porque estamos ya rozando la medianoche,
claro.
Lógicamente, y llega el momento ya de nuestra despedida y de nuestra marcha. Como siempre, ha sido un placer estar con todos vosotros a través del 107.7 en Onda Sur Motril. Hoy no me quiero marchar sin dar la bienvenida, que hacía tiempo que no lo recordábamos, a nuestros soñadores en las redes, sí, en nuestra página sí. De Facebook, como ha sido Rigo Moreno, Carlos Pérez, Evelyn García Campos, Viridiana González Gutiérrez, Tirso Carretero, Rafael García Peñaloza, Yuli Torres, Javier R., Mirta Villarreal y Laisanio Díaz, entre otros, que hacía ya tiempo que hoy que no recordábamos y no dábamos esa bienvenida a todos estos nuestros soñadores.
Damos la bienvenida a todos y cada uno de ellos, un abrazo muy grande de entrada, y además no olvidar a los que ya tenemos de siempre.
Claro que sí, a todos esos que estáis ahí activamente a través de las redes sociales, a los que nos habéis seguido en directo, que a veces hay mejores cosas que hacer que aguantarnos este par de horitas.
Perdona, mejor que oír el Ladrones de Sueños, no hay nada. Vamos.
Con ese elenco y esa parrilla que hay hoy, claro, ya es todo un honor para nosotros, aquellos fieles.
Muy asumido esto en la red, en el corazón.
Que estáis, ¿vale?, con nosotros, un abrazo enorme, muy cariñoso, y a todos los que luego nos escucháis, como no, en diferido, como bien habéis escuchado en el indicativo anterior, a través de las distintas plataformas donde nos emiten. Hoy el regalo de despedida del Imaginemos viene de la mano de Emilio, así que yo ya os digo adiós con el corazón, que con el alma no puedo, porque os voy a dejar con nuestro querido Emilio, que hoy os va a dar esa vueltecita de tuerca para que reflexionáis, por si no habéis tenido bastante con el programa de hoy.
Sí,
que hoy
yo creo que ha sido muy alimenticio, ¿no?
Hemos tocado bastante, bastante bien, pero bueno, siempre la puntita final ahí queda. Así que nos volvemos a encontrar la próxima semana en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, sé felices y os dejamos con Imaginemos.
Estás escuchando Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves.
Llega el momento de Imaginemos. En Ladrones de Sueños, reflexionamos contigo.
Bueno, pues mi reflexión, indudablemente esta noche, la quiero llevar hasta el corazón de los hospitales, donde grandes profesionales médicos suelen ayudar muchísimo a personas que sufren, personas que lo están pasando mal, y que ellos, sin duda, van a facilitar el que esta persona mejore, se cuide y salga por su propio pie bastante mejor de cuando entró en la silla de ruedas. Quiero romper una lanza por ellos porque son grandes profesionales que entregan toda esa noche entera en vela, esperando a que llegue algún paciente con un problema para resolvérselo. Le damos una gran importancia a una madre que alumbra a un hijo, porque alumbra a un hijo indudablemente se merece una condecoración. Pero ¿cuántas condecoraciones se merecen los médicos que nos atienden en los centros hospitalarios y que también nos salvan la vida? Esto es una reflexión que hago yo en voz alta, porque hace pocas fechas me vi abocado a ir por la noche a un hospital, y donde llegaba con unos dolores enormes. Pensaban en un principio que podía ser un ictus, podía ser otro tipo de dolencia más complicada y más cruel. Resultó que parecía que lo que más tenía eran una especie de gases que me subían hasta el cerebro prácticamente, y me estaban dejando totalmente anulado con el dolor. Cuando me hicieron varias pruebas, me atendieron francamente con el corazón también, y aquello me puso perfectamente bien y pude salir por mi propio pie. Incluso me ofrecieron que si necesitaba una ambulancia para llegar a casa. Yo les dije que no, que hacer gastos absurdos no tenía ninguna condición en mi forma de ser. Prefería que un amigo pues me acercara a mi domicilio y evitara el gasto de la ambulancia, porque una ambulancia no es un taxi, es una ambulancia y está para los momentos de urgencia y de, en fin, de otros menesteres que no sea llevar a una persona sencilla y llanamente a su domicilio cuando ha terminado su curación. Romper una lanza en favor de ellos, agradecerles tremendamente la labor que realizan cada día con aquellos pacientes que llegan con dolores y con molestias al hospital, y ellos dedican su carrera, su sueño, su vida a atendernos. Un abrazo grande a toda la profesión médica. Buenas noches.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y/o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.